Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos el equipo suplente aquí en el estudio, sin Pepe con nosotros, que ha tenido que atender a unas circunstancias. Pero bueno, aquí responderemos lo mejor posible con el equipo que tenemos, ¿verdad, José Luis?
Por supuesto, aquí estamos.
Nuestro psicólogo deportivo, José Luis, y también está Vicente Azuara. Hola, Vicente.
Aquí estamos, con unos cuantos papeles.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y como cada semana, vamos a empezar el programa con las noticias del mundo profesional que nos ha deparado Vicente. Lo más importante supongo que será el Giro, aunque alguna otra cosilla seguro
sí,
que hay por ahí.
Alguna noticia hay. Bueno, como recordarán nuestros oyentes, habíamos dejado el Giro de Italia en una situación, digamos, un poco complicada. Complicada porque, digamos, el favorito para muchos de nosotros, pues debido a una serie de incidencias que había tenido, sobre todo en la primera semana del Giro de Italia, pues estaba prácticamente a 3 minutos de la cabeza. Entonces, aquí ya recordaréis que estuvimos hablando a ver si podría o no podría.
De hecho, Vicente,
yo fui de los que dije que creía que sí.
Yo creo que aquí hay uno que falta hoy, que es Pau, que te acuerdas sus apuestas doble o nada por Cadel Evans.
Bueno, es que lo de Cadel, al pobre Pau, se lo vas a restregar toda la vida, ¿eh?
Yo creo que no ha querido venir por
yo
eso.
Yo creo que sí, efectivamente. Bien, luego hablaremos de Cadel Evans. Bueno, el caso es que se presentaba la semana complicadita, ¿no? Y pasa que es cierto que tenía que llegar a la montaña, que es el terreno favorito de Nairo Quintana, desde quien estamos hablando, sino de los otros colombianos, ¿no? Que también se habían mostrado muy fuertes. La desgracia se había cebado con otro de los favoritos para el Giro Italia, que era Joaquín Rodríguez, que debido a una caída y que ya llegó tocado, que eso se ha sabido un poco después, debido a otra caída en una prueba anterior, pues bueno, tuvo que abandonar en la primera semana. Entonces llegamos y digamos el pistoletazo de salida un poco fuerte fue en la etapa número 16, que bueno, parece ser que era la etapa reina, que suelen dar todas las grandes vueltas, pues hay una etapa que le llaman la etapa reina, aunque luego a veces no responde a las expectativas. Esta vez sí que respondió, porque bueno, era una jornada que se salía de Ponte di Legno. Se subía a los míticos Gavia por la vertiente difícil, el Estelvio, ese sí, por la vertiente no tan difícil, pero luego para terminar teníamos la subida a Valmartello, que ya podía dar la puntilla, ¿no? Ahí en esta etapa, la verdad es que iban todos bien hasta llegar al Estelvio, pero ahí parece ser que hubo una confusión, dicen algunos, aunque luego lo que ha demostrado el Giro Italia es que aunque no hubiese habido esa confusión, hubiera terminado igual, ¿no? Esa confusión es que parece ser que la organización, así digamos de una manera muy a lo italiana y diría yo también muy a lo española, pues dejó caer que si debido a las condiciones climatológicas igual se neutralizaba, no se suspendía, sino se neutralizaba en base a una moto de la organización que iba al frente, se neutralizaba la bajada del Estelvio debido a eso, debido a que había 0 grados, estaba nevando y bueno, hacía un frío terrible y las condiciones, incluso aunque habían echado sal para evitar el hielo, pues estaba muy complicada. Esto parece ser que algunos equipos, entre los que no les fue bien ese día, lo aducieron como, pues bueno, como una cosa que había pasado y no les había permitido luchar por la victoria. Lo bien cierto es que el amigo Nairo Quintana, pues la verdad es que demostró que no solo sube, sino que baja muy bien. Le echó un valor y un arrojo terribles y se escapó en la bajada y luego, pues bueno, con la ayuda de algún compañero que, bueno, colaboraron bastante bien en el llano de Avía, bueno, en la etapa de transición hasta llegar al Martelo, pues terminó ganando la etapa y ahí empezó ya, digamos, a recortar el tiempo, tanto recortó que se puso líder. Y antes ya había recortado un poquito, ¿no? Eso fue la polémica, etapa 16. Pero efectivamente, ni mucho menos había terminado Giro Italia, y ahí es donde entro yo diciendo que aunque no hubiese aunque hubiesen puesto una neutralización en esa bajada, en lo que quedaba después, que era nada menos que una cronoescalada a la cima de Arapa, donde Nairo Quintana dejó patente que incluso con el palizón que se había metido el día anterior, pues fue capaz de ganar la etapa con unos pocos segundos sobre otros colombianos, porque tanto Fabio Aru como Rigoberto Urán pues cedían unos segundos Aru y Rigoberto un poco más de lo previsto. Y en esta, por lo que estábamos hablando antes, Cadel Evans, que ya había demostrado en la etapa anterior que bueno, que lo de la primera semana, digamos, fue flor de una semana, pues aquí arrojó definitivamente la toalla y le metieron una minutada. Pero todavía quedaba otra, que fue la etapa, yo creo que fue gloriosa, porque realmente los que pudimos verla disfrutamos como enanos, nada menos que la terna que terminaba en el Zoncolan. Zoncolan, bueno, los españoles le llaman el Anglio Italiano y los españoles y a los españoles, o sea, los italianos al Angliu le llaman el Zoncolan español, ¿no? Son muy parecidos, es el típico puerto de bastantes kilómetros, no sé si en 13 kilómetros o 14, con una pendiente media del 11.5, con rampas de 14, 16, e incluso algunos con 20, 22. Lo único bueno es que comparado con el Angliu, el Zoncolan parece ser que tiene un poco más de sombra y la verdad es que el paisaje también es mucho más bonito, eso es cierto.
¿El del Zoncolan o el del Angliru?
Yo creo que el Zoncolan. He visto los dos. El Angliru está muy, muy, muy pelado aquello. Entonces, la puerta del infierno también le llaman. Y entonces ahí, pues Quintana aguantó perfectamente los tirones de todos sus rivales. Le atacaron todos. Y al final se permitió, digamos, el lujo de terminar con su compatriota Rigoberto Urán, que terminó segundo al final en el Giro de Italia y llegaron prácticamente de la mano. Bueno, de la mano no. La gente está pensando, yo estaba viendo y algunos comentaristas decían que dicen, no creen como aquello de, como está aquello que entre los bomberos no se pisa la manguera, ¿no? ¿No dicen eso? Pues entonces decían, no creo que Nairo le ataque en la... Llegaban los que hacían el séptimo, octavo, que había habido una escapada antes. No creo que Nairo le ataque a Rigoberto Urán en la ESO, le dejara entrar antes, ni por esas. Echó un sprint al final y aún le sacó medio bicicleta, ¿no? A ver, quería dejar bien claro que es el más fuerte hoy por hoy subiendo, por lo que se ha visto hasta ahora, ¿no? En la etapa la ganó brillantemente el australiano Rogers, que ya es la segunda que lleva este Giro Italia, debido a una escapada de esas que se suelen dejar ir, porque bueno, no había ninguno peligroso. Entonces, pues bueno, sobre empezar el Zoncolan sobre 6 o 7 minutos, pues al final acabaron ganando por unos 3 o 4 minutos, ¿no? Y bueno, y con la etapa del día siguiente terminó este Giro Italia, que lo que sí es cierto es que la promesa, para algunos más que promesa, que era Nairo Quintana el año pasado, pues este año efectivamente ha demostrado que, bueno, hoy por hoy es el mejor escalador que hay y sobre todo que debido a su edad, 24 años, pues bueno, tiene un porvenir que si lo llevan tan bien como lo están llevando hasta ahora, pues realmente yo creo que va a ser la referencia del ciclismo. Algunos dicen, que es una cosa curiosa, que ahora que estos los pasaportes biológicos se han puesto más fuertes, pues igual tiene que ver con que los colombianos, digamos, hayan florecido, hayan vuelto a esto.
Por aquello del...
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Por aquello del hematocrito,
sí,
natural, decía.
Efectivamente, están acostumbrados a comer esto. Bueno, la verdad es que la historia de Nairo Quintana es pues una historia tremenda, ¿no? De ciclista que desde chiquitillo pues ya iba a la escuela en bicicleta. O sea, su padre compró una bicicleta, tenía que hacer todos los días 15 o 20 kilómetros, pero montaña arriba, montaña abajo para llegar a la escuela. Dice, incluso he leído que a veces llegaba a la escuela y tenían que curar las heridas porque como le gustaba bajar a toda leche, pues entonces se pegaba un guantazo de cuando en cuando. Y antes de empezar la clase las profesoras tenían que echar un poquito de mercromina o lo que se estilaba entonces, ¿no? Además, es un fenómeno. Y sobre todo porque parece ser que es un tío que dicen que sabe leer, o sea, que a pesar de su juventud, sabe leer perfectamente la carrera, tiene una gran inteligencia, no se alborota, como demostró en el Giro de Italia, que a pesar de lo mal que fue el principio del Giro de Italia, pues la verdad es que el tío no perdió nunca los papeles ni echó la toalla, confiando en sí mismo y la verdad es el equipazo que tenía. Del cual, por cierto, luego hablaremos.
Sobre Nairo Quintana me gustaría añadir una cosita, y es que realmente hay un aspecto que normalmente no tenemos en cuenta y en psicología deportiva se estudia mucho, que es la dureza mental. Nairo, por su historia, por su educación, por sus orígenes, indudablemente ha tenido que trabajar esa dureza mental a la fuerza. Esto quiere decir que personas en las que se han trabajado en un entorno un poco tosco, bruto, con carencias de comodidades, pues hace que esa parte psicológica se endurezca y les facilite esa resistencia al dolor y al sufrimiento, ¿no? En pocas palabras.
Es un poco como, pues como hacen muchos ciclistas, que, como Armstrong decía, que entrenaba mucho más duro que las etapas para luego estar acostumbrado mentalmente, ¿no?
Efectivamente. Está claro que tener todos los medios del mundo, tener todos los medios disponibles, pues facilita una calidad de entrenamiento, unos resultados, pero es que realmente el factor mental en estos casos, en deportes de resistencia, deportes límite, como puede ser el ciclismo, ese punto de tolerar el sufrimiento, pues evidentemente, vamos, inclina la balanza hacia el éxito.
El otro día leí un estudio, José Luis, que ahí hablaremos de él más adelante, sobre el rendimiento y el factor mental. Y cómo engañando a los que participaban en el estudio, sí, habían conseguido después que mejorasen sus marcas, simplemente solo con el factor mental.
Bueno, eso yo lo estoy comprobando todos los fines de semana. Hay personas que en el momento, por ejemplo, notan una mínima sensación física, fisiológica en el cuerpo, pues muscular, aflojan. Entonces, claro, si a la mínima aflojas, ¿dónde está el rendimiento? Entonces, un poco engañar la mente para aumentar la tolerancia a ciertas molestias, pues indudablemente eso ayuda mucho.
De todas maneras, esto que estás diciendo tú me trae a la mente que no solo hay que, digamos, engañar al aspecto de, bueno, al dolor, ¿no? Es decir, me duele, pero hago como que no me duele, sino que hay que engañar al contrario. Es decir, que lo que es fundamental...
Eso a nivel competición, ¿verdad?
Sí, claro. Es que precisamente una de las características que hemos visto de esta persona es que cuando estaba subiendo, tú veías la cara de sufrimiento, pues desde Ejedal, que por cierto hemos hablado de él y ha hecho un giro muy bueno, hasta que al final el pobre ya no pudo más, desde Ejedal a incluso a propio Rigoberto Urán, todos los que han estado compitiendo con él en las subidas, les veías el careto que tenían y era una careto de sufrimiento, una cosa increíble. Vamos, es que, entonces claro, el que va al lado de él, lo que hacen los ciclistas es que se vigilan, ¿no? Y viene a ver cómo bufa el otro, la cara que pone, como eso. Entonces tú, es que estabas viendo a este hombre y dices, o lo disimula mucho o es que de verdad es así. Porque es que se le veía una cara de tranquilidad.
Lo debe disimular muy bien, porque si te acuerdas el año pasado...
No lo sé, pero es que no se le veía sufrimiento, ese sufrimiento así a tope que se le ve. Yo no se lo he visto en ningún momento.
Cara desencajada.
Exactamente, tú lo has dicho, cara desencajada. No lo he visto, ese abrir la boca, esa cosa. Este tío nada, con toda normalidad. O sea, el tío se ponía de pie lo justito, tiraba mucho de sillín, con los demás al 2x3 poniéndose de pie, porque iba pegando unos bandazos y el tío un estilazo. O sea, yo realmente, tío, a mí me ha encantado este tío.
Pero no te acuerdas, Vicente, en la etapa del Mont Ventoux con Froome el año pasado, que se quedó de From, pero se quedó con la misma cara de voy silbando. se ve que sí, la cara que sabe poner el tío para engañar a la gente.
Ya ver, pues el 2015, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que... Bien, pues entonces, hablando de From, y ya es el segundo y último tema del día, es que ha saltado una noticia porque con motivo de la presentación de un libro que andaba el tío haciéndolo por ahí, pues ha declarado en la BBC, ha declarado nada menos lo siguiente, que no está nada claro que su compatriota y compañero de, perdón, compatriota, que su compañero de equipo Wiggins pueda estar en el Tour de Francia de este año. Eso lo ha dejado caer Chris Froome, que es una cosa, no ha dado el motivo, simplemente ha dicho que es una cosa que está todavía discutiéndose, que en el equipo están pensando si es la persona idónea para, sin decirlo, acompañarlo a él en el equipo triunfal, entre comillas. Claro, y entonces la gente enseguida ha estado echando mano de hemeroteca, echando mano de cosas pasadas, y dice, este se la está devolviendo por lo de 2012, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Realmente, parece ser que, bueno, porque al mismo tiempo, un mes o dos antes, con motivo de ganar un tour que hubo así de pequeña, el Tour de California, precisamente, pues Wiggins declaró que el tío estaba perfectamente y se encontraba a tope y con muchísimas ganas de disputar el Tour de Francia. Y ahora sale este, como diciendo que está pensándolo, no sé, ha sido una puñalada trapera, pero la verdad es que... Es una noticia de alcance, ¿no?
¿Qué más tienes por ahí? ¿Alguna noticia más, Vicente?
Pues nada, que Alberto Contador llevará su preparación a su manera. Pues este fin de semana lo que ha hecho ha sido acudir a la marcha, a una marcha que lleva su nombre, de la Fundación Alberto Contador, y allí está el hombre pedaleando con todos los que han ido a la marcha esa, ¿no? La verdad es que...
Bueno, la verdad es que para un tío pues como él...
Ha sido en Cantabria.
Pero tiene que ser un poco... mucha gente alrededor preguntándote lo mismo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que también la imagen y el hecho de la fundación esta que ha hecho, todas esas cosas se deben también a la imagen. Dice, bueno, pues un día sacrifica estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que sí, que está. Esto se presenta calentito.
¿Algo más?
Nada más.
Pues
la semana que viene más.
La semana que viene continuamos con más noticias.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y en esta sección en la que nos cuentas esas cosillas tan interesantes, Vicente, yo no quiero saber ni de qué.
Exacto.
Nos hoy, vas a hablar a priori,
hoy la
para
verdad,
que luego exacto. Me sorprendas y
sí,
tengas
porque
aquí
la verdad, intrigado. La verdad cuenta. Es que con motivo de una noticia que leí el otro día, pues bueno, la he entresacado, la he adornado un poquito... Y he creído conveniente, porque esto realmente sí son historia del ciclismo, y es la historia del ciclismo por dentro. La historia del ciclismo de cómo es necesario, hoy día siempre ha sido necesario, pero hoy día más que nunca, un buen equipo para que un ciclista que está capacitado pueda llegar a lo más alto del cajón, ¿no? En una gran vuelta. Bueno, pues esto es lo que ha pasado este año en el Giro de Italia con el equipo Movistar. Sabéis que el equipo Movistar lo dirige Eusebio Unzué, veterano director y con mucha categoría donde los haya. Bueno, ya dirigió nada menos que a Miguel Indurain, ¿no?
Bueno, ahí estaba un poco de segundo,
¿no? En codirector, pero bueno, también estaba. Se turnaban en una etapa, ¿no? Y luego, pues la verdad es que ha demostrado, pues eso, ¿no? Que era un director de estos que sabe calcular muy bien los tempos de un ciclista. De hecho, fue... Si recordaréis un enfado que tuvo Nairo Quintana hace cuestión de un mes y medio, cuando se le comunicó que no iba a hacer el Tour de Francia, que se iba le iban a centrar el Giro de Italia, y el hombre pues parece ser que salió un poco respondón diciendo pues que se veía capacitado y que nada, bueno. Yo aquello ni más ni menos que lo veo como un acompasamiento, digamos, de lo que es el ascenso y el mejoramiento como profesional de un corredor muy joven, en este caso Nairo Quintana, que Eusebio Unzué parece ser que lo quiere llevar en algodones para no quemarlo antes de tiempo. Esta es mi opinión. Por eso hemos dicho antes lo del 2015.
Pero lo del Tour está claro, él no
sí,
lo va
sí,
a hacer.
Hasta el 2015 nada. Entonces...
¿Y la vuelta? Perdona, Vicente, la vuelta...
Eso no se sabe, eso queda mucho tiempo. Es que si viene aquí con una pierna con una pierna de gana, entonces tampoco sería, a lo mejor, no se sabe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se planteó Eusebio Unzué, digamos, el Giro Italia este año? Bueno, pues partía con un muy buen candidato al triunfo, en este caso Nairo Quintana, que había visto que en las pruebas anteriores al Giro Italia estaba en buen momento de forma, pero hacía falta un equipo bien conjuntado y un equipo, digamos, que le diera en pruebas tan difíciles como es el Giro Italia y el Tour de Francia, a vueltas un poquito más sencilla en ese aspecto, pues que le diera, digamos, todas las posibilidades que tenía inherentes en Nairo Quintana y que por una tontería, entre comillas, no se echara a perder un posible triunfo, ¿no? Entonces, para eso había que elegir muy bien a los ciclistas, ¿no? Entonces eligió los 8 coequipieres que eligió del Movistar, que bueno, que es, la verdad es que tiene muy buena plantilla, tiene un equipazo, pero ojo, este año, por ejemplo, tanto BMC como AG2R tenían 2 equipazos también. O sea que realmente allí mancos, habían pocos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el hombre este, ¿a qué ciclistas eligió? Pues vamos a decirlo, mira, eligió a Capacci, Maloy, Gorka Izaguirre, Igor Antón, José Herrada, Amador, Castroviejo y Fran Ventoso. Bueno, entonces, ¿qué tareas son las que él asignó a cada uno? Y ahí es donde viene la gracia, ¿no? Pues bueno, vamos a decir antes que los comienzos, como hemos dicho antes, fueron muy difíciles. Entonces, claro, cuando tú has hecho has planificado todo perfectamente, y por cosas como la caída tan tremenda de medio pelotón prácticamente que hubo en la etapa, creo que fue de Montecassino, y luego la infección pulmonar que tuvo Nairo Quintana, complicada con un dolor de oído muy fuerte que tenía, pues claro, la verdad es que tú, director, y en esas circunstancias te encuentras y dices, bueno, ¿ya qué hago yo? Aquí lo he planeado todo muy bien y las circunstancias me han echado al suelo todo esto, ¿no? Bueno, pero no obstante, bueno, basándose en que Nairo Quintana tiene un poder mental, como decía José Luis, muy fuerte, nunca, digamos, desconfió de sus posibilidades ni tiró la toalla, confió en sus piernas y cuando llegó a la montaña realmente funcionó el equipo, ¿no? Pero el equipo este, ¿qué es lo que hacía cada uno? Vamos a empezar por Fran Ventoso. Fran Ventoso es uno de los mejores velocistas españoles hoy día. Pero él, a pesar de que el equipo, el director del equipo, en alguna de las etapas le dio libertad para intentar ganarla al sprint, aún así renunció a intentarlo. Porque, según declaraciones además que ha hecho él, pensó que lo primordial del equipo no eran las etapas, sino subir a lo más alto del podio y llevarse la maliga rosa para España.
¿Pero tanto le iba a suponer un esfuerzo de un día meterse en el sprint?
Bueno, es que la verdad. Es que, vamos a ver, él lo que tenía que hacer, en primer lugar, si se metía en un sprint y por una que ya se caía o tenía una ESO, era uno menos para el equipo. Ojo, claro, es que no está pensando si gana o no gana, sino lo que le hace falta hasta el último día. Eso es una cosa que estoy pensando yo. Entonces, junto a él, Malloy, que también otro velocista muy fuerte, un tío con mucha envergadura, se encargó de proteger a Nairo del viento en las etapas llanas. Sabéis que una de las cosas que siempre nos la han metido doblada a los españoles ha sido cuando ha venido la típica etapa llana con viento cruzado tal y cual, el abanico, y que sí, que voy mirando a la izquierda, a la derecha, para aquí, para allá, y al final, pum, corte, y te meten 3 minutos y no te has enterado. Y encima te agotas.
Es que, Vicente, los españoles nos caracterizamos por ser altos, rubios,
bueno, grandotes. Yo creo que es más estrategia, falta de estrategia que otra cosa. Aquí ya demostró muy bien en su día el de la 11, ¿no? ¿Cómo le llaman este?
Manolo Sainz.
Ya demostró, bueno, que entrenando se podía conseguir de todo. Es decir, el tío cogió un equipo y las contrarrelojes que hacía, los relevos que hacía, eran modélicos en el mundo, ¿no? Y en España nunca había habido tradición en eso. O sea, que lo demostró que si se hace, se puede hacer. Bueno, pues entonces estas dos personas, o sea, Fran Ventoso y Malloy, eran los encargados del protegimiento. Por su lado, Castroviejo debía de ser en todo momento la sombra de su jefe de filas. Y vosotros diréis, ¿por qué tenía que ser la sombra? No para cogerlo si se caía, no. Porque da la casualidad de que Castroviejo tiene unas medidas de cuerpo, una talla para bicicleta, muy, muy, muy parecidas a las de Nairo Quintana. Entonces, en caso de percance mecánico en Nairo Quintana, se aseguraban que Quintana tendría al instante una bicicleta repuesto para salir. Eso en algunas etapas puede ser fundamental. Etapas a las cuales el coche tuyo puede tardar 30 segundos en llegar, se te hace un corte y ahí se te acabó el Giro de Italia. Esa era la misión de Castroviejo. Bueno, aparte, lógicamente, que ha hecho un lío tremendo, ¿no? Pero, tío, luego, Gorka Izaguirre, Igor Antón y José Rada, los tres muy buenos escaladores, eran los encargados de poner, cuando llegaba a la montaña, de poner el ritmo que Quintana quería. Es decir, pero cuando llegaba a la montaña. Uno se les ha visto más que a otro. La verdad es que Igor Antón prácticamente hasta el último día no se le vio, pero bueno, algo hizo, ¿no? Yo estaba, digo, ¿cuándo veremos a Igor Antón? Y se le vio, el día del Zoncolán se le vio un poco. Gorka Izaguirre, desde luego, en la etapa del Estelvio estuvo soberbio y la verdad es que lo hizo muy bien. Y José Rada, pues bueno, cumplió. Y quedaba uno, y a ver quién es. Ah, exactamente. Pero antes de eso, claro, está, digamos, la aproximación, es decir, cuando, digamos, viene un puerto importante y está en el kilómetro 100, pero a lo mejor hay una etapa, hay un momento de transición con pendientes suaves del 80 al 100. Bueno, pues entonces ahí estaba Amador, muy buen rodador, que era el que, siguiendo las instrucciones del jefe, intentaba ponerse delante y decir, vamos a ver, vamos a marcar un ritmo más o menos alto. Pensar que cuando estamos hablando de todo esto hay 11 o 12 equipos que piensan todos lo mismo. Es decir, que aquí es como cuando viene el sprint. Todos tienen velocistas más o menos y se pone a hacer el tren y unos compiten con otros. Pues bueno, ahí podía ser que a lo mejor Rigoberto Urán en un momento determinado estuviera fuerte y dijera tirar que, y el otro no le interesase. Entonces tuvieran que ser los de Movistar los que se pusieran delante para meter un ritmo y un castigo, digamos, a los otros líderes adecuado para que cuando llegaran estuvieran ya maduritos para caerse del árbol, ¿no?
Bueno, pero entonces, para hacer esa selección que comentas, Vicente,
claro.
¿Tú qué opinas que prima más? ¿Que el Eusebio Unzué, antes de empezar la temporada, claro, ya debe saber a quién quiere llevar? ¿O depende del estado de forma que tengan un mes antes?
Claro,
¿tiene eso que planificarlo
totalmente
antes?
Totalmente, sí.
¿Y dedicarán muchas horas a eso, José Luis?
Yo estoy convencido.
Yo veo la estrategia es como en el fútbol. Me fastidia un poco utilizar este ejemplo, porque yo futbolero pues no soy. Realmente, soy declarado antifútbol, pero en fin. Sí que es cierto que, por ejemplo, Vicente del Bosque, cualquier seleccionador nacional, a la hora de convocar a unos jugadores, tiene que valorar muchas cosas. El punto de forma, el éxito, la disponibilidad, el nivel moral, etcétera, ¿no? Entonces, eso al final le permite configurar lo que sería un equipo, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Giro de Italia, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ganarlo? Vale, ¿dónde? ¿En la montaña? A ver, ¿qué gente tengo? ¿Dónde puedo atacar? Y en función de, configuro el ajedrez, ¿no? La partida de ajedrez. Entonces, evidentemente, cada corredor debe de cumplir con un objetivo. Digamos que lo normal es establecer una estrategia y luego ver qué gente tienes, ¿vale? Hay equipos que, como muy bien estáis comentando, juegan al sprint. Es decir, tienen corredores lanzadores, o sea, hacen unos trenes impresionantes, pero cuando llega a la montaña desaparecen. Claro, hay otros que van a por las contrarreloj, hay otros equipos que van simplemente a por etapas sueltas. Cada uno tiene una serie de objetivos en función de su poderío. Yo creo que Movistar tenía bazas para muchísimas cosas, entonces han elaborado la estrategia, han cogido las piezas oportunas y les ha funcionado. El problema está en si no salen las cosas como se espera. Ahí hace falta un plan B. Entonces, bueno.
¿El plan B ese se improvisará durante la carrera o tendrán varios pensados?
Deberían de llevar los deberes hechos. El plan B, a ver, el plan A es hacer las cosas y si sale todo rodado se consigue el objetivo. Plan A. Plan B es, si se tuerce algo, ¿qué hago? Es una previsión, digamos, de... como...
Ya, pero ahí entra una rama de, si se tuerce, ¿qué? 8.000,
claro,
posibilidades.
Pero no, de esas 8.000 hay algunas que son más probabilísticas, una probabilidad más alta
si
que otras.
Si se tuerce el objetivo primordial, es decir, imagina, vamos a suponer que Nairo Quintana no mejora de su pulmonía o en el caso extremo de... En el caso extremo, con lo que pasó a Polito Rodríguez, se tiene que volver para casa de la caída esa. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que les queda? Como no tienen cabezas suficientes para subir a podium, porque no hay, pero sí que tiene muy buenos ciclistas, entonces el plan B que estás hablando, que son ganar etapas.
¿Etapas?
Si falla el ganar etapas, aún hay un plan B2. ¿Cuál es el plan B2? Dejarse ver.
Sí.
Es decir, cuando conecta la televisión, pues hacer la escapadita, que se te vea, claro, y que vean que el Movistar está ahí. Hay equipos que se acaba una vuelta y dice, pero este ha participado en la vuelta. Pues que hay equipos que no se les ha visto en ningún momento. Hay otros que no han ganado nada y han salido en la tele, han chupado cámara punta pala.
Claro,
porque escapada cabía, siempre estaban allí. Luego no han ganado nada porque no tienen calidad o no tienen suficiente equipo, pero los tíos les han dicho, tú te dejas la vida y cada día uno y salís la escapada que haya.
Efectivamente.
Y eso es lo que funciona. Perdonadme, sí, faltaba una cosita, es que claro, me sabe muy mal olvidarme porque aquí todos lo han hecho bien. El italiano Capacci, todavía faltaba este. Este que, ¿cuál era la misión? La misión suya era estar atento a las fugas. Entonces, claro, cuando alguien se fugaba, en función de la peligrosidad que pudiera tener,
veía si se metía, ¿no?
Efectivamente. Y con el pinganillo, lógicamente, que enseguida está el director de eso, tira por él, sala por él, ¿sabes? Entonces, no dejar que hubiera una fuga peligrosa y pudieran echarles abajo el plan A.
Claro, exacto. Es función garrapata.
Estamos ya los nueve.
Me engancho, bueno, me suelto.
Pues ahora os voy a decir dos cosas curiosas que realmente sí que... esto, por sobre todo hay una que yo no la sabía y es muy interesante. Lo de los bidones de agua lo sabe todo el mundo. Es decir, que el jefe nunca baja por los bidones de agua. Eso se sabe, ¿no?
¿Solo el jefe o su castroviejo tampoco?
No lo sé. El jefe yo sé que no baja. Los demás, en este caso, bajaban todos. Parece ser que bajaban todos. Pero también hemos visto el típico tío que baja por los bidones de agua y al final sube con bidones que digo, pero ¿cómo coño se los mete este tío? Porque yo he visto... yo que para meterme dos cosas aquí detrás ya tengo que hacer juegos malabares y a veces no acierto con el bolsillo, los tíos con una facilidad de pum, 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 y ya cuando han metido cuatro bidones se meten por delante, uno por detrás y suben con cinco o seis bidones los tíos. Digo, es que son increíbles, son increíbles. Y todo esto con unos mayos que llevan que no cabe un dedo entre mayos, porque los nuestros todos son más o menos así alineaditos, ¿no?
Sí, para... sí.
Bueno, y pues ya se sabía. Pero bueno, lo último que es, realmente es una estrategia muy buena, es que, ojo, en los avituallamientos Nairo Quintana no cogía nunca la bolsa para evitar posibles caídas. Fijaros hasta dónde se puede hilar fino, ¿eh? Porque sí, que, motivo de eso, le cogían la bolsa y luego se la daban.
Sí. Fijaros que necesita un mimar mucho al galgo.
Claro, claro, es que ahí es donde se ve un buen equipo, un buen directo, una buena estrategia y luego, efectivamente, tener un tío, un número uno que te cumpla, ¿no? Pues están todos que se dan palmas con las orejas. La verdad es que...
Para que nos demos cuenta, como muy bien dice Pepe, de la importancia de tener equipo.
Sí.
No un crack y una serie de gente que pedalee. No, un equipo, del primero al último, efectivamente.
En fin, pues eso es lo que hay. O sea, que ahora ya, pues eso, unas cuantas vueltecitas de menos eso y dentro de prácticamente menos de un mes, ¿no? Bueno, un mes.
A mí me ha gustado el pedazo de análisis que te has marcado del Movistar, Vicente. Yo te retaría...
Yo es que me gustó mucho. Cuando lo leí, digo, oye, qué cosa más interesante, que nunca había caído yo en estas cosas, ¿no? Realmente está muy bien.
Pero yo te retaría a plantear lo mismo previo al Tour.
A ver los equipos que lleva cada uno.
Vamos a analizar
sí, a ver los equipos que hay, lo podemos
y
estudiar.
Y por qué cada uno.
Aunque las cosas...
¿Te parece?
Esto es como aquel, ¿sabes? Se ve mejor ya cuando ha pasado. ¿Eh? No nos engañemos. Pero bueno, se puede intentar.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
José Luis, tú que has caminado por las alturas del Himalaya,
¿sí?
Sabes de la dureza de aquello, ¿verdad?
Bueno, pues te voy a ser sincero completamente, es muy duro. La altitud, el equipo, etcétera, etcétera. La verdad es que un paseo que aquí se hace asequible, sencillo y divertido, pues a ciertas alturas cuesta mucho más, sí que es cierto.
Y eso que ibas con pantalón corto y camiseta y poco más, ¿no?
Sí, bueno, en aquella ocasión estuvimos haciendo... El trekking de los Annapurnas, fuimos hasta el campamento base y tal, que realmente fue el viaje de novios, ¿no? Dijimos, vamos a hacer algo muy típico. Está Cancún, está el Himalaya, está... Bah, pues vámonos allá a ver al Yeti y todo esto. Y allá que nos fuimos, sí, la verdad es que...
Perdón, ¿y hasta qué altitud subisteis?
Uf, buena pregunta. Eso, mi mujer es la montañera. Yo soy el que va detrás a rueda.
A lo que manda, ¿no?
A rueda de mi mujer.
¿Qué llegarías? Que... Igual casi a los 5.000, ¿no? Igual.
Pues creo que sí. Creo que sí, llevaba el GPS, pero no podía mirar porque iba mareado. El mal de altura este puñetero. Sí, pero en fin, llegué hasta el campamento base de los Annapurnas y sí.
Pues al hilo de esas aventuras, hoy tenemos con nosotros a dos chicas que van a hacer una de esas, son tres, pero hoy han venido dos al programa, que van a hacer una de esas en bici, Vicente. Ya verás tú. Esto va a ser a 5.000 y pico metros en bici.
Yo no me lo creo. No, a ver.
¿Creéis que es posible o
que
están
hablando? Dame más información que no me lo creo.
Yo pienso que igual lo van a hacer en un rodillo con un monitor.
Sí.
Eso habrá que verlo, que nos manden fotos, que se vea claramente que no estén trucadas.
Sí.
Ellas, las tres chicas son Vida Pla, Luz Cabanes y Mari Carmen Santos. Hoy están con nosotros Vida. Hola, Vida.
Hola, buenas tardes.
Y Luz. Hola, Luz.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestra aventura es en la India, ¿verdad? Uh-huh. Aterrizáis en Nueva Delhi y a partir de ahí cogéis la bici durante ¿cuántos kilómetros?
Sí, no, bueno, volaremos desde Valencia directamente a Nueva Delhi y luego tenemos ahí un pequeño hándicap que es el poder trasladarnos hasta Manali. La ruta va exactamente desde Manali hasta Leh, que son un poco más de 500 kilómetros. Entonces, supongo que contrataremos algún tipo de transporte para poder hacerlo de la forma más rápida posible y poder transportar las bicicletas desde Nueva Delhi hasta Manali.
¿Cuánta distancia hay en eso?
Pues creo que son...
¿Mil y algo?
Puede ser. Pero traducido a transporte público de allí, puede ser un día en transporte público. Entonces vamos a intentar acelerar esto.
Hombre, 1.000 kilómetros ya en España será más de un día.
Sí, o sea que pues allí con las carreteras de allí, imagínate. La idea es luego quedarnos un par de días en Manali para poder empezar a aclimatar un poquito y descansar del viaje y ya luego realizar toda la ruta hasta Leh.
Bueno, antes de llegar a esto, vosotros habéis planteado hacer este viaje, ya habéis hecho muchos viajes en bicicleta en grupo y solas, ¿verdad?
Sí.
Tenéis aquí un pedazo de historial, Japón, Mongolia, Tailandia...
Yo estoy asustado,
es impresionante.
No.
Menudo currículum, así de a gusto.
¿Y eso los habéis hecho solas alguna?
¿Sola?
Sí.
No, en grupo.
Siempre en grupos, con más amigos.
Sí, en grupo, más grandes, más pequeños.
Más grandes, pues a nivel de... En España, bueno, en la época del puente de octubre o en Pascua, nos reunimos en un grupo de amigos, muchos son del Politécnico, y podemos ser 15, 25 ciclistas.
Wow.
Y vamos todos con las alforjas y hacemos el recorrido, la Vuelta a Teruel, la Sierra del Segura, María Vélez. Y además vamos en autosuficiencia y dormimos en frontones, en el campo, debajo
mínimo.
De las estrellas. El presupuesto es mínimo. Y eso es lo mejor. Estar durmiendo. Estas Pascuas estuvimos en María Vélez y estar abajo del castillo de Vélez Blanco, bajo las estrellas, y decir, esto es libertad. Pero esos son los grupos más grandes. El más pequeño es pues con un amigo.
Porque estos viajes por Japón, Mongolia, no seréis 15, ¿no?
No, a mí personalmente me gustan los viajes en petit comité, ¿no? Se suele crear un clima un poco más íntimo, más místico, más, además pasas muchas horas de soledad, tienes que estar muy acostumbrado, porque claro, pues por ejemplo, el viaje a Mongolia, pues son muchas horas sin poder hacer nada, ¿no? Entonces eso tu cabeza tiene que también asimilarlo y tienes que sentirte a gusto en las situaciones. En este caso, en este viaje, que además voy con dos muy buenas amigas, tres personas, también es un grupo con el que yo personalmente me siento muy a gusto y que nos va a dar también, en grupos pequeñitos, te da también mucha ocasión para poder relacionarte con la gente local, mezclarte, conocer, cosa que no se favorece con grupos grandes.
Entonces, vosotras que tenéis ya mucha experiencia, digamos, en esos viajes, ¿cómo se plantea uno como este que vais a hacer? Decís, mira, ya sé lo que necesito. Necesito una bici. ¿Ya sabéis todo lo que necesitáis?
Ah, sí. Lo mínimo.
Lo mínimo. Que hay que arrastrarlo.
Lo mínimo. Lo mínimo. Un maillot, un culot, una chaqueta, un pantalón largo, el saco y poco más.
A vosotras nos pilla ya con la tienda de campaña esta de 16 kilos, ¿no?
No, ya tiene que ser pequeñita.
Esto hay que pensar que cuanto más necesitas, más te pesa tus alforjas, más lastre, más tienes que arrastrar y al final tampoco te aporta mayor felicidad, entre comillas. Entonces esto se trata de ser lo más minimalista
posible. Sí que sería interesante que nos dieseis. ¿De verdad que no llevas más queso que has dicho tú?
Pues sí, ¿por qué?
¿Pero no lleváis botiquín, pongamos?
Botiquín pequeño.
Sí,
bueno, una vez cuando yo viajé a Vietnam, éramos cuatro en bicicleta y el marido de uno de los acompañantes, enfermera. Un botiquín de 3 kilos.
Bueno,
el oficio tira.
No sé, tengo suerte. No me he caído nunca, no he cogido mal de estómago, como mucho un ibuprofeno en 3 semanas.
Y antibióticos también lleváis.
Y antibióticos se llevan, pero
sí.
Por si acaso. Momento terminado, hasta que el primer golpe antibiótico, caso de tener una infección, hasta que puedas llegar a una farmacia, es fundamental.
Sí, no, además
el primer golpe, luego te lo cambian, no te compras otro, ¿no?
En este caso vamos a pedalear un tramo donde no va a haber población, estamos lejos de cualquier zona habitada, cualquier hospital, entonces sí que vamos a llevar un botiquín de emergencia. Yo que sé, algún Nolotil.
Ah, igual lo lleváis repartidito, ¿no? Para que cada uno lleva las aspirinas y otro lleva.
Sí, el suero, algún antihistamínico importante, un antibiótico, por lo que pudiera pasar, que sí que tenemos esa precaución, pero bueno, que tampoco llevamos, como dice Luz, gran provisiones de nada.
Minimalista.
Y
luego, repuestos también lleváis.
Sí, pero también un poco. Dos radios, la cámara, parches. Pero es que no sé, o puede ser por la experiencia que tengo, pero suerte.
Cubierta no lleváis, cubierta de recambio no lleváis.
Hemos llevado alguna vez.
Sí.
Llevaremos una.
Una plegable, ¿no?
Una plegable así, y ya está. Porque es que tal como va, vuelve. La experiencia de los viajes
que
es...
Sí, es cierto, sí.
Te llevas 3 camisetas y solo gastas una. Vienes con 2.
Sí, es cierto.
Yo me acuerdo que una vez íbamos de travesía, de esquí, y íbamos a estar en la montaña. Y un amigo me dice, pero a ver, ¿cuántas toallitas llevas? Y yo, ay, mi paquete. ¿Cuántas vas a gastar? 3, 4... Coge eso. Porque las demás las vas a llevar a la ida y las vas a llevar a la vuelta. Entonces, la experiencia de los viajes, da igual que sea mochilero, que sea el esquí de travesía, que sea la bicicleta, te da la experiencia que, con lo mínimo.
Entonces,
con lo mínimo,
¿cuántos kilos
funcionas?
¿Vais a llevar? 5 kilos igual.
No, puede ser que pesa porque llevas el hornillo, llevas la botella, llevas comida, el agua,
la tienda.
El saco, la esterilla.
Ropa de alta montaña
de alta
caliente,
montaña.
Un plumas, unos guantes, unos botines.
Es que no es lo mismo un viaje...
Bretex.
No es lo mismo un viaje en... Por ejemplo, puedes hacer en Cuba, cuando fuimos, ahí se seca todo enseguida. cuando estuvimos en Islandia, era el agua continuo. Allá donde veíamos, donde podíamos secar la ropa, todo a secar, los botines, guantes. Pero bueno, es lo mínimo. Y el agua es muy importante. Así que hemos aprendido a llevar 3 botellas de plástico de 1,5 litros, las plegas, y cuando ves que hay fuentes, las rellenas y te vas con los 6 kilos que sea o los 5, por si acaso a la hora de la cena no acampas cerca de ningún río ni de nada.
¿Y cuánto cuesta llevar una bici en avión hasta allí?
Pues depende de las compañías. Antes no costaba nada.
¿No? Yo ¿podías meterlo como equipaje?
Lo metías como equipaje. Yo me acuerdo llevarlo a Lisboa y meter la bicicleta así tal.
Porque
cual.
¿Os lleváis vuestra bici o
sí,
alquiláis
sí,
una
sí,
bici?
Sí, sí,
no,
sí.
¿Os lleváis la vuestra?
La bici de casa. La experiencia. Que la conoces.
Sí. Yo la experiencia que tengo es que en algunos vuelos, por ejemplo, en el vuelo a Tailandia, nos llegaron a cobrar 150 euros por trayecto por bici. Esto es una barbaridad. Entonces, al final, te vas buscando los truquillos y muchas compañías te... Es curioso, porque yo no le veo el sentido, te facturan en función de si es material deportivo. Y yo les digo a los que están allí facturando, ¿a ti qué más te da que yo me lleve 15 kilos de zapatos?
Sí, si es una
que
caja.
Que si mis 15 kilos es una bici. Si es que yo no llevo zapatos, no llevo otra cosa. ¿Qué más te da que sea una bici si está bien empaquetada? Y al final, yo mi opción, no sé cómo lo haremos en este viaje, es desmontar la bici todo lo que puedo... compactarla todo lo que puedo y no meterla dentro de una caja de bici que ya se ve que es una bici.
O sea, si ven que es material deportivo, te cobran más.
Sí, solo por material deportivo ya es una tasa, digamos. Sí. Entonces, si eso intentas hacer un paquete grande que no tenga forma de bici, empaquetado de tal manera, a veces a mí me ha colado así. Es un poco el decir, bueno, ¿qué más da que esto sean zapatos si es que pesa lo mismo? Yo entiendo que te cobren por el peso, pero...
Hay que tener en cuenta también que hoy día es muy frecuente participar en competiciones de alto nivel, como puede ser Ironman, etcétera. Y claro, para participar en estas pruebas hace falta bicicletas muy costosas. Entonces, claro, las agencias de viaje, me imagino yo, por buscar una explicación, se curan en salud y una bicicleta mejor de 5 o 6 mil euros para hacer una contrarreloj.
¿Tiene más cuidado, te refieres?
Bueno, el cuidado no, pero por lo menos se sabe que tiene un valor. Claro, si con esa norma la aplicamos a cualquier tipo de bici, pues es una gran injusticia, porque para hacer un viajecito...
Bueno, el problema es que esto que te cobran, o por lo menos yo no he tenido esa suerte, porque de hecho de unos de los viajes de vuelta llegaron uno de los platos llegó roto y además eso no se rompe.
No.
Yo creo que, lo ves como cargan el avión y las tiran como si fueran lo que sea. Que yo entiendo, si te cobran una tasa, pues... Que realmente sea porque es material deportivo y lo van a tratar como tal, pero creo que no es lo que se suele hacer.
No se hace, no.
¿Y el recorrido que vais a hacer lo tenéis planificado desde aquí? Más o menos. ¿Carreteras, sitios por los que pasar? O un poco, mira, quiero pasar por este monte, por este y por el otro.
No, en realidad es una carretera que ya tiene su trazado, no hay variantes, digamos.
¿Es carretera o camino?
Pues hay un poco de todo.
Carreteras de allí.
Podemos decir.
Bueno.
Lo sabemos.
De hecho, solo está abierta los 4 meses en verano. Es decir, el resto del año está cerrada porque es impracticable. Y la tienen que arreglar todos los años y... En fin.
Bueno, es muy transitada por camiones. Entonces, contando que vamos a estar entre 4.000 y 5.000 metros de altura... Pues entre el frío, la nieve, la lluvia, derrumbamientos que hayan de las laderas, entonces la carretera no será una asfaltada buena.
Imposible.
Tenemos que ir con bici de montaña y con rueda de montaña.
¿Pero y cómo habéis llegado a ir por esa carretera? ¿Habéis buscado en internet antes o cómo habéis planificado? No, esta es la carretera por la que queremos ir.
Sí, es que en realidad es una ruta bastante...
Bastante estándar,
así
para hacer en bici.
Sí, sí. Ah. Lo que tiene de excepcional es que se recorre a alta altura y que lo vamos a hacer con total autonomía, es decir, no tenemos nada contratado, no tenemos nada preparado en cuanto a vamos a dormir en este, no hay hoteles, es decir, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues igual un día llegamos a un sitio y hay, como nos ha pasado en otros viajes, ¿no? Pues gente local que te invita a dormir ahí en su casa, pues cogeremos y dormiremos ahí en su
casa.
Para
eso yo creo que siendo 3 chicas es mucha ventaja que te dejen quedarte en algún alojamiento, ¿no? Es más fácil. Seguramente que si iban chicos.
No lo sé, el año pasado a mí me recogieron en Turquía. Desde luego era un día que estaba fatal, no me encontraba bien, y decía, ay, que tengo que buscar un hospital, ay, que hago con el botiquín, que no llevo casi nada. Y al final del día yo ya no podía pedalear más, llevaríamos ya 80 kilómetros de montaña, y nos recogieron una familia turca en mitad de la nada, nos llevaron a la casa, y yo, cuando me sentaron en un sofá y me trajeron una mesa como esta, llena de comida, las lágrimas se me caían. Es que son sensaciones que, si viajas de esta manera, solo las puedes vivir ahí. Es muy difícil, sí que hemos ido a Marruecos, te cogen en casas bereberes, pero bueno, era un poco más organizado. Aquí es como surja. Claro.
Esa diferencia entre un viaje organizado y un viaje sí. organizable. Uh-huh. Que lo organizas conforme vas saliendo.
Al día.
Claro, sí, muy bueno.
¿Y eso de pedalear a más de 5.000 metros lo habéis hecho alguna vez?
No.
¿Y caminando habéis estado esas...?
Caminando, sí.
Pues espérate, que por lo que preguntas te voy a decir... Es que te he cogido los papeles tuyos y he ido a una hoja que no la tenías abierta, en la cual te marca el perfil y el trayecto a los sitios donde se pasa de la ruta que van a hacer.
Ese es el perfil que van a hacer, tremendo.
Tremendo. No, pero es que lo he visto, yo digo, estos son pies, son metros, esto que es... Porque estoy viendo que la última etapa, que va desde Leyte hasta Kardungla... Pues total, 3.500, pues 2.100 metros de desnivel, o 2.200 metros de desnivel. Eso en, no sé, en 50 kilómetros.
Bueno, y subiendo, creo que son 5.600 y algo el puerto
ese.
Sí,
por eso digo, el tope está, pues eso, de 3.500 a 5.600. Uh-huh. O sea, que es la cima copy del viaje. Previamente han pasado por Tangangla, que eso está a 5.450, 1.400. Bajan tremendamente, bajan más de 2.000 metros y luego otra vez subida. Sí, eso en los Vicente, últimos... O sea, es que estoy viendo esto y me alucino.
Yo estoy seguro alucino, de que...
Vosotros lo tomáis con tranquilidad, tienen, ¿sí? Poco a poco y ya está.
Tú les ves que bueno tengan que miedo, claro, de la
altitud. No, pues es que lo bonito del ciclismo de alforjas es ese. Lo bonito del ciclismo de alforjas, los que lo hemos hecho muy poco o algunos no lo han hecho nada, es que no tienen idea. Cuando tú te coges una bicicleta con alforjas, tus ansias de escaparte, de competir, de dejar el día al otro, de derramar, todo eso se te va. O sea, es que, porque ahí ya todo el mundo es tin, chino, chano, y a ver cómo llegas arriba lo más sano posible, lo más entero posible. Entonces, claro, es un concepto totalmente distinto, ¿entiendes? Ahí se olvida el tema de lo que es ser competitivo y llegar el primero y tal y cual. Yo no he visto a nadie conseguir más fogas pelearse a ver llegar antes. Yo he visto
eso no tiene mucha lógica, la verdad.
Exacto. Estoy de acuerdo con eso.
Eso es, porque... eso es lo bonito que tiene. Y el esfuerzo que haces es tremendo. Y te digo, yo he hecho poco, algo he hecho, y realmente eso es que el chip te cambia. El hecho de llevar, en vez de 7 kilitos y medio de bicicleta, llevar una que pesa 16 o 18... Y el piso, además, que en vez de ser asfalto, pues es a veces asfalto malo, a veces hay piedras, a veces hay tierra. O sea, es que es absolutamente, te lo cambia todo el chip. Y entonces, ¿qué pasa? Te dan ganas de parar, de echar la foto, de beber agua, echar una meadita, mirar el paisaje. Eso es que es increíble. Yo, de verdad, la gente que no ha hecho nunca estas cosas, yo desde luego, vamos, se lo recomiendo 100%. ¿A que sí?
Sí.
Y seguro que vosotros habéis también hecho ciclismo del de caña, darse caña alguna vez, ¿a que sí?
Porque yo te veo a Luz, aquí
el cañeto que tiene
es...
Luz, y esta tiene que ser
la aquí
que...
Luz es la máquina del equipo, válgame, la que en ese esta, sentido sí, va,
échale un
va
algo,
a tirar ahí.
Pero, esa, sí, sí. Pero que el concepto es totalmente distinto.
Es completamente distinto. Diferente. Está, sí, sí. Yo te escuchaba antes y me acordaba cuando participaba en marchas, de estar llorando, del sufrimiento, de decir, se me están juntando las lágrimas... Los mocos, todo, y tengo que llegar a metas, sí o sí, tengo que llegar.
Sí, sí.
Y al coger ahora y cambiar por el cicloturismo, que te levantas, sales de la tienda o sales del saco, lo guardas todo, desayunas y hacer kilómetros. ¿Cuántos? Los que salgan.
Y ahí cuando vais así en grupo... ¿Qué se va? ¿Siempre todo el rato soléis ir juntos? Imagínate, el típico puerto este de 5.000 metros. O decís, venga, un poquitín cada uno que se vaya a su aire y arriba nos esperamos.
Yo creo que en este caso hay que respetar también un poco el ritmo de cada uno. Lo que pasa es que sí que vamos en equipo, o sea, vamos en grupo y sí que nos vamos esperando. Pero yo no me imagino a Luz, que está hecha, está muy fuerte, yendo a mi ritmo subiendo el puerto, que seguramente será otro. Yo no podría ir al suyo y ella pues igual también. Entonces, bueno, se intenta buscar un equilibrio, ¿no? En que cada uno se encuentre pedaleando a gusto y tampoco, pues, vayamos en plan solitario, en fin, un poco...
Y además, en ese tipo de viajes, muchísimas veces se pasan por momentos podríamos decirle introspección, ¿no? De ir en silencio, ensimismado cada uno en sus pensamientos, con cosas sencillitas, ¿no? Uh-huh. Es una manera de conectar con el ambiente, es una vuelta a los orígenes más básicos, ¿no? De nuestra manera de ser, de nuestro ser. Que no quiero utilizar terminología rara, lo evito, pero bueno, es una manera de conectar con nuestro fundamento como personas. Es que es cambiar el chip, como dice Vicente, si es que es verdad.
Sí, en este tipo de viajes te da mucho para pensar en muchas cosas, para reflexionar. Yo siempre digo que a veces te vas de viaje un poco cargada con el estrés de esa temporada de trabajo y demás y vuelves como nueva, vuelves con todo solucionado, ¿no?
Cansada.
Muy cansada.
Eso seguro.
Muy cansada, pero sí que tienes muchos momentos de reflexión.
Sí.
Y en cuanto a lo que habéis comentado antes de la altura, que efectivamente en este viaje será probablemente la altura lo que un poco más nos preocupa, ¿no? Porque además tampoco depende de nosotras. El entrenamiento, sí, tú que puedes entrenar en función de lo que tú tienes previsto hacer y tú sabes que vas más o menos preparada. La altura es un factor que no sabemos, esto no se puede entrenar, es difícil aclimatar, no vamos a poder hacer, o sea, tiene una difícil aclimatación. Y va a ser una sorpresa, vamos a intentar tomar todas las medidas posibles para que el riesgo sea mínimo.
Bueno, pero vosotros sí que habéis estado pedaleando en la altura, sí que habéis estado, no a esta, pero...
Pedaleando menos, no, andando sí, pero pedaleando no. ¿Pedaleando y yo ya tuve en otra ocasión problemas con la altura también a 5.600 metros.
Bueno, claro, es que esas cortas es mucho altísima. Yo hablo de 3.000, 3.000 y pico,
sí,
como mucho.
El Veleta. Yo subí el Veleta y al principio claro, es que sí que se notaba que decís... Claro. Me falta. Sí, luego ya poco a poco coges el ritmo y vas hasta arriba. Y andando, he llegado a 4.000 y algo y también se nota. Luego ya eso, te aclimatas. Claro. Ya sabes que el ritmo no es el mismo, lo tienes que bajar muchísimo.
Pero este tipo de viaje necesitaréis recursos, estoy yo pensando, porque claro, nos están poniendo los dientes largos, pero aquí hay unos gastos, no sé, digo yo.
¿Tenéis gastos en estos viajes? supongo que lo haréis con... No iréis al hotel de 5 estrellas ni cosas de esas. Vuestro objetivo es un poco ir más bien mezclándoos con la gente de allí, que es lo...
Sí, en la esencia.
Claro,
sí.
Exactamente. Exacto.
Son viajes de bajo presupuesto, en el sentido de que uno tampoco somos, pues vivimos de nuestro trabajo y tampoco viajamos en plan lujos, pues cuanto menos dinero nos gastemos realmente, mucho mejor, porque tampoco disponemos de él. Y siempre por lo que comentábamos antes, propiciar también el contacto con la gente local y pues comer de lo que comen ellos, pasear por donde pasean ellos y demás. Sí que es verdad que, bueno, luego todo esto, pues tienes que hacer una inversión pues en material, en llevar la bici en condiciones, en ropa técnica, en una serie de cosas que sí que, si no, si de todos modos vamos a ir, pero sí que te facilita mucho el viaje.
Claro, tener unos buenos botines que te abriguen del frío, sí, y los guantes también, ropa impermeable, empiezas con el saco de plumas, tienes que mirar mucho el peso...
Sí.
Un buen saco.
Se duplica el precio por cada gramo de menos.
Sí, más calidad.
Entonces sí que hay material que ya tenemos, pero bueno, que podemos ir renovando, aumentar la calidad para bajar el peso.
En estos casos, muchísimas expediciones de este tipo buscan algún tipo de patrocinio, de ayudas. ¿Vosotras este tema cómo lo lleváis?
Pues nunca lo hemos hecho. Pero esta vez, pues vamos a intentarlo. Estamos en ello, preparando un proyecto, intentando tener ya contactos para buscar algún patrocinador.
Supongo que con un blog asociado también y una parafernalia de ese tipo, ¿no?
Nuestra experiencia, además, en muchos viajes también nos dice que el impacto que podemos dar nosotros en publicidad después de cada viaje realizado, por ya el material que tenemos y lo que luego hacemos, pues puede ser importante o interesante para ciertos sectores. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un blog que llevo desde 2008, que ya tenía bastantes visitas, que estoy traduciendo en página web, que es travelonabike.com.
¿Cómo,
perdón? Travelonabike.com. y que tengo un formulario de contacto que ya recibo pues felicitaciones, consultas y demás de todas partes del mundo. Además, que lo puse pensando que no contactaría a nadie y la verdad es que me llevo muy gratas sorpresas. Luego, aparte, pues sí que yo personalmente estoy muy relacionada con el mundo de Internet y sí que tengo pues algún canal de Twitter, fotos, participo en foros y demás. Y bueno, también tenemos, realizamos después de cada viaje, tenemos ya un patrocinador, ya este sí que lo tenemos, que es Aitana Multimedia, nos va a editar un vídeo profesional de todo el material que llevemos, vamos a llevar dos cámaras de vídeo y yo me llevo una cámara reflex que me gusta, soy aficionada a fotografía, nos va a realizar la proyección que luego pasaremos por distintos clubs de montaña de los que somos parte y que bueno, pues otros años ha tenido muchos éxitos. Y también alguna entrevista por ahí tenemos medio apañada con Mountain Bike, a ver si estamos a la altura y nos pueden publicar a la altura un artículo cuando volvamos del viaje. En fin, que eso es un poco lo que nosotras podríamos ofrecer o intercambiar en este sentido.
¿Lleváis seguro de viaje?
Sí, siempre.
No os arriesgáis
hace poco. Yo habré hecho ya dos o tres viajes con seguro, los demás...
¿Pero habéis tenido algún susto de esos que tienes que pagar?
Yo sí, el seguro que contraté me funcionó muy bien y no voy a cambiar. Es un seguro también muy especializado en viajes de este tipo, de aventura. Y bueno, fue en Tailandia que me picó entre todos los mosquitos un mosquito malo y estuve ingresada en un hospital de allí 10 días con dengue.
La factura
fue importante y la verdad es que el seguro me lo arregló sin tener que desembolsar yo nada y la verdad que...
Y ahí fue donde Luz dijo, yo a partir de ahora también, ¿no?
Sí, yo posteriormente también, porque yo voy muy feliz.
Y pues el tema de los seguros es delicado, porque hay más de uno y más de dos que escurren el bulto que da gusto, ¿eh?
Sí, eso es lo que
estaba pensando, ¿podías decir el nombre del seguro?
Sí, se llama World Nomads. De Nómadas del Mundo en inglés.com. Está en la página web y la verdad es que yo no tuve ningún problema. Por las condiciones del seguro a mí se me acopla perfectamente y vamos, fenomenal.
Pues
se portaron muy bien.
Una curiosidad más, ya que nos queda poquísimo tiempo. Cuando viajas con la bici frente a ir andando, la bici resulta una carga de decir, joder, ¿qué hago con la bici? ¿No me puedo ir ahora a ir caminando allí que me roban la bici o algo? ¿O no?
No. Yo cuando he viajado, no, además a mí me encanta ir con la bici. Yo, mi experiencia de ir en Bangkok.
Claro, vas al mercado, ¿no? Vas al mercado a comprar. Con
cargada,
la bicicleta.
Con todo. Aquí sí que te da un poco más de palo. A mí me da un poco más de cosa dejar la bicicleta en cualquier sitio, pero yo he estado por allí y la verdad es que lo han respetado siempre.
O sea, no resulta una carga, digamos que es una velocidad de viaje ideal, ¿no?
Ideal. Yo por lo menos también los viajes que he hecho, a mí me gusta ir desde que empiezo hasta que finalizo con la bici. Es decir, yo no me llevo la bici para hacer tramos o transportarla, o me gusta viajar en bici. Entonces la bici tampoco me molesta para nada y es la velocidad ideal. Si vas en coche o en un vehículo a motor te pierdes muchísimas cosas.
Cierto.
Si vas andando casi que no llegas. La bici te da para ver paisaje, para ver insectos, para ver animales, para pararte cuando te apetezca hacer fotografías, para mezclarte con la gente. Sí. Para mí es una velocidad...
El parar a hablar, bueno, a hablar, entre comillas, inglés, me imagino, ¿no? Que
sí, llevaré, en este
claro,
caso sí.
Claro, porque allí por
India... Llevan el idioma que haga falta, José
sí,
Luis.
O sea, pero vamos, que hablar con... Yo me acuerdo en Nepal con agricultores que están por allí, con sus búfalos de agua que llaman... Ostras, hablar con ellos y encantados de la vida. Y dices, joder, qué gusto.
Hombre, ahí llevarán también la técnica de la libreta para entenderse con la gente, ¿no?
Muchas veces es el idioma universal, al final.
Los gestos,
sí. La sonrisa, el... Sí. En fin, porque realmente, pues por ejemplo, en viajes como Mongolia o Kazajstán, allí en inglés había mucha gente que no... Ni ningún otro idioma. Y al final, pues entrabas a la gente pues sonriendo, señalando y las gracias pues con el gesto típico universal de dar las gracias.
Bueno, yo la verdad es que me parecen impresionantes estos viajes, ya lo sabéis que a mí me encantan. Y a mí me gustaría que en esos viajes que habéis hecho anteriores, un día vengáis a contarnos uno de esos específicamente también, que el Japón, Mongolia, cada uno de esos. Nos lo contéis y nos pongáis los dientes larguísimos. Y desde luego, cuando vengáis de haberlo hecho, nos vengáis a contar todo. Así que muchas gracias por haber estado aquí a las dos.
Muchas gracias a vosotros por habernos dejado el hueco de venir a contaros esto.
Y nada, aquí dejamos el programa. Nos despedimos por esta semana. Vicente, la semana que viene estaremos por aquí de nuevo, ¿no?
Pues sí, si no pasa nada, sí.
José Luis, ¿alguna recomendación mental para pasar la semana con alegría?
Claro, que la disfrutemos a tope.
Y si es posible.
Qué fácil,
y si
¿verdad?
Es posible, dando pedales.
Oh, eso ya sería una gozada.
Bueno, pues así de fácil, lo dejamos hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.